Reload. DonaReload.com.
¿Cómo se puede comenzar un podcast sin aludir al pulpo polo, a la victoria de España? Oe, 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 oe. Vale, hasta aquí. Esto es todo lo que vamos a decir del Mundial y de la Copa del Mundo, ¿vale? Felicidades al equipo de España, felicidades a todos vosotros. Y ahora, para el resto de gente que quiere escuchar un programa de videojuegos, estamos en el programa número 20 de Reload. Ya sabéis lo que significa eso. 20 capítulos haciendo lo que más nos gusta, que es traeros toda la información de los videojuegos, temas candentes cada semana, análisis, reviews, por supuesto, apoyados desde la plataforma, la red Eurogamer.net y la filial, por supuesto, aquí en nuestro país. Xavi Robles, estoy hablando de Eurogamer.es, tengo que hablar de ti.
De mí, de todo el equipo que hace posible esto, que ya con la tontería somos bastantes desperdigados por España, ¿eh?
Oe, oe, oe. ¿Cómo has celebrado tu...?
No hemos dicho que no hablaríamos, para mí encantado, yo me pasaría todo el programa hablando del Mundial.
No,
en familia.
No. Es verdad que es un forofo. Hicimos una apuesta, creo que no ganamos ninguno, ni tú ni yo. Ni tampoco Josep María, que se había apostado una cena, pero con combinaciones difíciles hace una semana o así. En fin, dejamos atrás el fútbol, como dijimos, Eurogamer.es, también en iGames.com. Pep Sánchez, ¿qué tal?
Muy bien. Yo no voy a decir nada tampoco de los exámenes, que es lo que me privó de estar aquí la semana pasada, así que estamos todos concentrados para hablar de videojuegos y solo de videojuegos.
Y Josep María Sempere, el chico técnico, que hoy además vas a tener especial protagonismo porque tocamos luego en el round un tema que está de actualidad, que nos lleva persiguiendo durante varios meses, y creo que es bueno que paremos un momento y analicemos la situación como está, ¿no?
Sí, es el tema de las 3D, que tiene sus pros y sus contras, y últimamente están saliendo noticias no demasiado buenas.
En cuanto a juegos que estáis jugando, ¿podemos decir algo? ¿Hay algo interesante que reseñar?
Pues ahora, curiosamente, tenemos bastantes betas en la oficina y estamos a toda máquina. Hoy os hablaremos de algunas de ellas y en breve nos hacemos las maletas y nos vamos a probar un par de juegos nuevos. No nos vamos muy lejos, nos vamos a Madrid, pero como es de Barcelona, pues... Y ya en los próximos programas os hablaremos de ellos, porque son de los más esperados de la temporada, digamos, cercana.
Lo que os está diciendo Xavi, traducido, es que aquí en el podcast, antes de que acabemos este mes, tendréis información porque alguno del equipo, afortunado, se va de viaje a probar, sobre todo afortunado porque va a probar juegos que tenemos muchas ganas y que vosotros sabemos que tenéis un hype acumulado interesante, importante, así que se van a despejar unas cuantas dudas. Me queda por saludar a alguien, lo de los videojuegos, tú lo llevas últimamente, que estás desquiciado. ¿Quién lo diría? En julio. Y estás de un lado para otro, con osos por un lado, ahora con un juego del cual no puedes comentar nada, pero que espero que en breve lo hagas. Es Albert García, ¿qué tal?
Aquí estoy, muy bien. Pues sí, después de 3 semanas jugando a Naughty VR, las secuelas todavía se notan. Pero bueno, ya he hecho los análisis pertinentes y esta semana he estado jugando a nuevos juegos, de los cuales uno de ellos hablaremos hoy y otros en los programas siguientes.
Y no puedes hablar del Kingdom Hearts, pero lo haremos más adelante.
Puedo hablar, lo que pasa es que por motivos técnicos todavía hoy no puedo ofreceros el avance del juego porque aún no lo he podido probar mucho y me sabría mal hablar un poco así sin probarlo lo suficiente.
Y si os preguntáis dónde grabamos este programa, pues últimamente ya hemos dicho, hay gente en bañador aquí fuera. Xavi, esto no puede ser. Que no tengamos justamente detrás gente en tumbonas, tomando el sol, en bañador, con la piscina, con duchas, con yo qué sé.
No puede ser que sean dos hombres guiris.
No, y mujeres detrás, al fondo, que las puedes ver. Y si no, se han escondido, pero es igual. Que sepáis que hace un sol de justicia hoy aquí en Barcelona. Y que nosotros tenemos por delante un programa muy interesante, hecho gracias a Scanner FM, que, por cierto, ha sido premiada como el mejor medio nacional en los premios de la música independiente. Tenéis toda la información en www.scannerfm.com, con dos N's. No solo esta información, sino que podréis escuchar su programación entera a través de esa dirección web. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 20.
Actualidad.
No hemos comentado, y eso que nos lo hemos dejado después de un montón de cosas que sí que hemos dicho, pero que hoy nos ha venido a visitar alguien que nos escucha habitualmente desde muchos kilómetros de distancia, sigue Reload desde que empezamos, y no falta la cita, así que bienvenida a la invitada que tenemos en el estudio. Vamos con las noticias, Albert. Actualidad que empieza con BioWare, que confirma la segunda parte de Dragon Age y que da los primeros detalles.
La confirmación viene de Ray Muncika, que es el CEO de la compañía, el cofundador de la compañía, y pues que esta semana ha anunciado Dragon Age 2. En la revista Game Informer ha sido este anuncio. ¿Qué tendrá este juego, así rápidamente? Pues tendrá un nuevo héroe, con lo cual quiero decir que no podremos, para así entendernos, traspasar el héroe de la primera entrega. Tendremos una nueva zona que podremos explorar. Y también, pues como ya pasaba en la primera entrega, todas las decisiones que tomemos tendrán su influencia en el juego. También se comenta que tendrá un nuevo sistema de combates más dinámico, algo que le dará más dinamismo a los combates. Y sobre el lanzamiento, pues todavía no se ha anunciado oficialmente, pero se espera que salga entre febrero y marzo del año que viene.
Sobre este juego han salido unos screenshots que se ha publicado en la revista Game Informer, y del cual nos hemos hecho eco nosotros también. A mí personalmente me gustan bastante porque le dan un giro un poquito más cómico, aunque hay división de opiniones aquí en la oficina.
Es muy sutil. El giro que le dan, se nota, que hay una especie de toque en los gráficos para darle un poco más de carisma, más personalidad, porque uno de los errores de la primera parte, errores entre comillas, a mí me gustaban, es que mucha gente dijo que eran personajes un poco neutros, un poco demasiado occidentales, en el sentido clásico de los juegos de rol, y ahora quieren darle un toque más, como Xavi me decía antes, más Warcraft.
Sí, tiene un puntito de cómic, yo creo.
A mí me parece bastante feo, ¿eh? Sigo pensando que Dragon Age es la respuesta forzada de BioWare a los que se creían marginados por Mass Effect. Es decir, la franquicia estrella de BioWare, creo que está claro que ahora mismo es Mass Effect, y hubo muchos críticos que pedían algo más Baldur's Gate y tal, y se lo dieron un poco haciéndolo en los ratos libres, creo yo, porque me parece bastante menos cuidado que Mass Effect 2, por ejemplo.
Más noticias. Dragon Quest 9 fue uno de los títulos que ya se avanzaron y que sabíamos que iba a salir para este 2010, pero es que ahora, al ver Dragon Quest 10, se anuncia que será para Wii.
Exacto. Más que anunciarse, se reconfirma. Ya se empezaba a rumorear que podría ser para Wii, pero esta semana, pues uno de sus máximos responsables ha confirmado que efectivamente la décima entrega de Dragon Quest será para Nintendo Wii. No se sabe nada del juego, absolutamente nada todavía, no se han visto imágenes, pero se espera que sea en el Tokyo Game Show cuando veamos, pues quizá, el gran anuncio de este juego. En Japón, como sabéis, esto es una especie de megatón, que salga un Dragon Quest para la Wii. Y aunque aquí no sean tan vendidos, en Japón va a ser una auténtica bomba.
En los próximos minutos hablamos de sueños cuánticos. Dicho así, diríais, ¿qué está diciendo este? Los creadores de Heavy Rain trabajan en dos proyectos nuevos.
Lo ha confirmado David Cage, que es el máximo responsable de este estudio francés, y ha anunciado, pues eso, que después de su gran aventura para PlayStation 3, Heavy Rain están ya preparando no uno, sino dos juegos nuevos, y lo han confirmado en Examiner. Según Cage, no van a lo fácil. Han dicho que estos dos videojuegos seguirían apostando por ser un poco innovadores, como ya fue Heavy Rain, en la forma de narrar la historia y del desarrollo del juego, y quieren, según Cage, seguir corriendo riesgos y participar en retos emocionantes, inventando nuevas formas de jugar. No se sabe cuándo saldrán, ni cuándo se anunciarán, ni cuándo veremos algo, pero se rumorea que puede ser en la Gamescom que veamos alguna cosa de estos dos nuevos proyectos de Quantic Dreams.
Más confirmaciones. Final Fantasy XIV no saldrá para Xbox 360.
Lo ha dicho el director de este juego, de Final Fantasy XIV, que es Hiromichi Tanaka, que ha confirmado que no hay posibilidad, después de algunos rumores, de que este juego online, que será un MMO de Final Fantasy, salga en Xbox 360. ¿Por qué no va a salir? Pues porque Microsoft rechazó totalmente en las negociaciones con Square Enix hacer que Xbox Live, su sistema online, cambiara para hacer que entraran dos métodos de suscripción. Por lo visto, Square Enix quería que los jugadores de Final Fantasy XIV pagasen una especie de suscripción extra, y Microsoft no quiso que eso pasara, no quiso cambiar las normas de su red online, y por eso seguro que ya no saldrá este juego de Final Fantasy XIV en Xbox.
Sería un interesante debate también este, ¿no? A ver si... ¿Qué pensamos nosotros sobre si Microsoft ha hecho bien, ha hecho mal?
Sí, y además hay un pequeño cambio de postura, porque cuando se lanzó 360 se publicó el Final Fantasy XI, y ahí sí que hicieron un apaño para poder permitirlo porque estaban potenciando el tema online. Quizás ahora no lo necesiten tanto y por eso han cerrado puertas rápido.
También tiene mucho que ver esto en el hecho de que, lo que comentabas ahora, antes Microsoft luchaba mucho por hacerse con el mercado japonés, muchísimo, y ahora parece que, visto que han pasado 7 años y todavía no han conseguido lo que querían, pues ya están abandonándolo un poco.
Pero porque confían en Kinect, hombre. En Japón claro. Entrará Kinect, ¿no?
Deja, a ver si, que ven. Si viene Blizzard con otro MMO y les dice Microsoft, a ver si ponéis aquí una pequeña suscripción, ya verás cómo
van.
Cómo cambian los términos de la gente con las condiciones.
Nos quedan unos cuantos meses de auténtico infarto, porque ya sabéis que la campaña navideña siempre se anuncian juegos que, especialmente este año, bueno, quizás como otros, pero a nosotros se nos antoja diferente. Hay un montón de juegos confirmados. Por ejemplo, el nuevo World Rally Championship saldrá el 8 de octubre, que es la misma fecha en la que se pondrá en circulación el juego Enslave.
Pues será un gran día para los amantes de dar saltos y de conducir coches.
Y que rompas la hucha tú.
Y que rompas la hucha también para los fans de romper la hucha. Lo ha confirmado Black Bean Games. Este juego lo está desarrollando Milestone, que son los que se han encargado de Superbike, SBK y MotoGP. Y contará pues con los coches, pilotos y copilotos licenciados de la temporada actual de rallies. Ofrecerá un total de 78 pistas y estarán divididas a lo largo de 13 países. Y saldrá el 8 de octubre.
El campeón mundial de Street Fighter 4 mantiene su título.
Es Daigo Umehara, que es un chico de 29 años japonés, pues que en la última edición del EVO 2010, que sería el torneo de Street Fighter y de juegos de lucha en general más importante del mundo, pues este chico japonés se impuso a Ricky Ortiz en un combate 3-1. En el caso de Umehara, él utilizaba a Ryu y su rival, Ricky Ortiz, utilizaba a Rufus de Street Fighter 4. Este combate pues lo podéis ver en YouTube. En Eurogamer publicamos una noticia explicando todos los detalles de este combate y podéis ver el combate. Y bueno, este jugador, Daigo Umehara, es un auténtico mito. Para mucha gente es el más grande jugador de juegos de lucha de la historia.
Vendría a ser como hace 200 años sería un maestro de artes marciales, ¿no, Daigo? Ahora, sí. Y ahora es el campeón del mundo y la verdad es que, bueno, ya lo sabréis, pero corren miles de vídeos por internet con sí. Épicos combates suyos.
Es que además todo lo que rodea este certamen de la EVO 2010 o estos certámenes de juegos de lucha son espectaculares. Podéis ver imágenes si tenéis la oportunidad. Hay miles de personas hay alrededor de esos dos jugadores. Realmente es muy bestia todo lo que se organiza. Tuvo lugar en el Caesar Palace de Las Vegas, que no es un sitio cualquiera. Y realmente, pues, Daigo Umehara mantiene el título como campeón, aunque ya ha dicho en varias ocasiones, y una vez en Eurogamer lo declaró, que cada vez, aunque cree que no tiene rival, va notando el paso de la edad.
Sí, pero el tío decía eso, que se aburría bastante, porque dicen, yo no miro atrás y no veo a nadie que sea capaz de ganarme y ni veo que puedan hacerlo en un futuro.
No, está muy bien, porque tiene el carácter este tan chulesco. Le da al personaje todavía más entidad, más...
Chulesco zen. Tiene un carácter chulesco zen.
A ver el año que viene si se anima con los nuevos juegos. Como mínimo estará el Marvel vs. Capcom 3. Y decía Honor, productor de Street Fighter 4, que en la Comic-Con de San Diego estará su próximo juego, que esperemos que sea un Darkstalkers como muchos queremos.
Sí, lo que ha dicho que seguro que no será es un Capcom vs. SNK 3. O sea que los fans todavía tendrán que seguir esperando un poquito más.
Y hablamos de lanzamientos ahora porque...
Es muy difícil hoy.
Muy
difícil. Y por eso hemos hecho una cosa especial en la sección de lanzamientos.
A ver, Albert tenía que contar los lanzamientos de esta semana, ha ido al calendario y ha dicho, ups, pero si en tienda física no hay nada, ¿no? Reseñable.
Solo hay un juego que de hecho ya lo anunciamos la semana pasada, pero se ha retrasado hasta esta, que es Toy Story 3, el videojuego, para Wii, Xbox, PlayStation 3 y PC. Delante de este auténtico páramo posapocalíptico y sequía de juegos, pues dicho, ponte a buscar en las plataformas de descarga, ¿no?
Venga.
¿Y qué tenemos? Pues juegos interesantes. Tenemos Dead Spunk, que es el juego nuevo de Ron Gilbert para Xbox 360, 1200 Microsoft Points, y para PlayStation 3, que son 13,99 euros. Tenemos un juego muy curioso, no lo conocía, que es Deadliest Warriors, que es un juego para plataformas descargables, Xbox, 800 Microsoft Points, y no sé si conocéis esta serie, pero es una especie de serie norteamericana en la que se realizan pues competiciones en plan lucha entre diferentes guerreros históricos, entre ninjas y piratas, entre caballeros medievales y samuráis. Entonces, este programa tan friki y tan loco que intenta darle un toque científico a combates totalmente raros, pues sale para Xbox el videojuego de lucha. He visto un vídeo bastante curioso en el que puedes ver pues eso, a un samurái luchando contra un caballero medieval y a ver quién gana, ¿no? Así como los que hacen luchar a Superman y Spiderman, pues aquí tienen su respuesta histórica en forma de juego. Más cositas.
Sí, vamos.
En Games on Demand, que son los juegos estos que salen para la Xbox y que son juegos que ya habían salido físicamente y ahora salen online, Pues hay un juego que me gusta mucho y lo quería destacar, que es el NBA Street Home Court, que este juego ya tiene sus añitos. Es un juego de NBA que es callejero, puedes hacer combates, me parece que son 2 contra 2, combates partidos, y sale pues para Xbox Live para descarga a un precio más reducido. Para PlayStation 3 sale un juego que se llama Land It Bandit, que es un juego poco conocido, en el cual el objetivo nuestro es utilizar una especie de sillas voladoras y movernos por una isla paradisíaca. Y todo eso en 3 dimensiones, bastante curioso. 9,99€. Y finalmente, he rebuscado un poco en las novedades de Steam, la plataforma de descarga y de distribución de juegos para ordenador. Y no he visto nada que me molase, salvo una cosita que realmente he dicho, esto está muy bien. Star Wars Collection. Es un pack de estos que hacen en Steam, de estos mega bestias, que son 13 juegos de la saga de la Guerra de las Galaxias para ordenador. Tiene un precio de 64€, y entre los 13 juegos encontramos el KOTOR, el Republic Commando, el Jedi Knight el 1 y el 2, y también el Poder de la Fuerza, además de otros juegos.
Menos mal que no había lanzamientos esta vez, ¿eh? Si no, nos tiramos aquí todo el podcast hablando de juegos.
Siempre habrá algo, siempre habrá algo.
Pero creo que te queda algo más, ¿no?
Es que falta una cosa muy importante, lo tenía aquí abajo,
queda,
pero
¿qué te queda?
Es que la nueva Xbox, que sale el 16 de julio.
¿Sale esta semana?
Pues esta consola, 249€. Algunos la llaman Xbox Slim, aunque no haga correspondencia con ese nombre. Nosotros la llamaremos la nueva Xbox, que en el equipo ya tenemos un par de ellas.
La Xbox negra, la Xbox polvo.
La Xbox... El nombre oficial la Xbox es... dedos.
Sí. Xbox 360S.
¿Ese? Pues la Xbox 360S. Pues ese. Xbox sale el día 16 de julio, 249€. Os podéis dar un capricho para verano y tenéis una Xbox que no os molestará con sus ruidos infernales.
Y el que quiera hacerse una customización de la consola, que vaya pensando en ponerle pegatinas de Los Mercenarios, ¿eh? Una película de la cual tendremos que hablar algún día, que es muy interesante.
Yo creo que hay que dedicarle un round entero a esa película.
Me parece que si no hay un juego de esa película es que el mundo está muy mal. Round
1. Nos lo habéis pedido varias veces a través del correo interno de zonareloj.com, y es que es un tema que está en las tiendas ya actualmente. Lo estuvo con los partidos en 3 dimensiones gracias al Mundial, y hasta ahí no voy a hablar más de fútbol, ¿eh? No me miréis con cara de que ya va a sacar otra vez el OE. No, todavía no. Igual sí, luego. Pero de momento lo que vamos a hablar es en las 3D. Están en boca de todo el mundo, también a través del E3, gracias a la presentación de Nintendo, esa conferencia en la que se desveló lo que para muchos se nos antojaba una ida de olla de los de Nintendo, y que luego gente de aquí ha comprobado que la 3DS tiene mucho potencial. Pues dijimos, José María, vamos a hacer un round, ¿eh?, sobre una tecnología que no es que sea revolucionaria ni nueva, pero sí que está alcanzando cotas de popularidad bastante importantes entre la población, que se está preguntando, ¿realmente esto nos va a cambiar la vida? ¿O vamos a ser tan tontos de caer en el 3D? Hombre, no es que es cuestión de ser tontos ni listos, sino simplemente de probar lo que nos ofrece, y en el mundo gaming creo que es donde tiene realmente la puerta de entrada importante las 3 dimensiones.
Sí, la verdad es que posibilidades tiene muchas, y el tema de escoger o no escoger, yo creo que no va a haber elección porque nos lo están metiendo con calzador y no nos va a quedar más remedio que tragar.
Bueno, el Blu-ray también intentaron meterlo y hay mucha gente que se ha negado a actualizar su videoteca y conservar los DVDs porque tampoco las ventajas son muchas. Pero en este caso estamos hablando de percepción, de cómo nos cambia a la hora de jugar.
Sí, no, bueno, ahí está el tema de la percepción en el juego, varía muchísimo por temas de profundidad, de calidad gráfica y demás.
Yo ya lo comenté también creo que hace unos programas. Pero es difícil, ¿eh?, adaptarse a jugar en 3D. Yo por lo menos he probado un par de juegos en el E3, un ratito, y posiblemente sea por eso, porque solo los probé un ratito, pero la sensación abrumadora de no dar abasto con tus ojos y decir, hostia, es que hay tanta información aquí que no sé distinguir exactamente. Además, tampoco lo veo extremadamente definido todo. Creo que se pierde un poquito de afinamiento, ¿no? De precisión. No sé cómo expresarlo, pero lo veo todo menos perfecto y te cuesta, ¿no? Pero supongo que será cosa de darle horas.
Yo creo, como Xavi, yo lo que he probado en 3D, la sensación de profundidad me fastidia. Es decir, calculo peor las distancias en 3D que sin 3D. Igual es por la costumbre, ¿no? Pero sí es verdad, sobre todo también lo que dice Xavi de la definición. A mí me parece que juego borracho. jugando en 3D, porque es que se ve todo borroso casi doble. Es que hay imágenes que se ven doble y no sabes muy bien dónde apuntar porque no ves definido al enemigo y no sé.
Es que ahí interviene el hecho de que como la consola tiene que generar dos cuadros en vez de uno, tiene que hacerlo a la mitad de resolución, con
ya
lo cual se ve todo un poco más borroso.
Ya está el técnico, ¿ves? Se empieza a hablar de cuadros y de todo y ya nos empezamos a perder. No, ahora en serio, precisamente lo que queremos hoy es hablar de las 3D, explicar un poco qué significan, pero vamos a repasar algunas de las noticias más importantes que están saliendo al respecto, porque, como bien decía Pep, no todo el mundo está preparado para ver las 3D. Pueden marear. La propia Sony esta semana pues dijo que parte de la gente que había probado sus juegos mareaban.
A ver, el tema es que en el fondo con las 3D estás forzando a la vista a hacer una cosa para la cual el organismo no ha sido diseñado, con lo cual evidentemente va a tener algún tipo de contra. El tema está en que esta semana han salido un par de informaciones que ya nos indican un poco por dónde van los tiros. El primero es un estudio que ha hecho una firma americana en Inglaterra a través de una ONG que creo que es de oculistas o algo así, y han llegado a la conclusión de que en la población inglesa un 12%, que es una cifra que no es nada desdeñable, no es capaz de apreciar las 3D por diferentes tipos de deficiencias visuales.
Tú has dicho que el organismo no está preparado naturalmente para ver las 3D. Supongo que te refieres a nivel digital.
Sí, claro.
A nivel natural es lo que vemos, ¿no?
La vista, la vista es la que es. Yo me refiero al hecho de ponerte unas gafas y ver de una forma para la cual el ojo no está pensado.
Es que es raro, ¿no? Además, porque es unas 3D que no, o sea, en la vida real las cosas no te vienen así.
Exacto,
tan,
es que es un efecto muy raro también.
Tan distorsionadas, quizás. Esto es, no sé.
¿Pero vosotros creéis que esta llegada de las tres dimensiones será de forma que solo puedas jugar siempre en 3D?
No, yo creo que podrás elegir jugar en 2D y 3D.
Yo creo que te van a dar la elección, sí. Porque si no...
Mientras sea así, yo me parece perfecto que hagan esto a 3D porque... Claro, si hay gente que no puede jugar, entonces sí que habrá un problema. O
sea, el primer problema también es... Yo iba a decir dos cosas. Una, que todos estamos como muy reticentes de las 3D, también porque no tenemos pasta para comprarnos una tele en 3D. Que si la tuviésemos estaríamos aquí como...
No, no te creas, ¿eh?
Pero...
No, es que yo me...
¿Tener pasta o
no? No,
aquí vas de sobrado, ¿no?
No por el tema de la pasta, pero yo, por ejemplo, hace poco me iba a comprar una tele y estuve pensando, digo, ¿me compro ahora una tele o me espero un poquito más y me la compro en 3D? Y dije, no, me la compro en 2D porque en 3D no la quiero. Ya he probado las 3D con juegos, lo probé con el juego Avatar, que el juego era lamentable, es que, claro. Pero quiero decir, el tema es el efecto, no es el juego en sí. Y lo he visto también con un par de películas y es un efecto que no me convence. Y es un tipo de tecnología que no te permite estar jugando mucho rato porque cansa la vista. Con lo cual tampoco me interesa.
Vamos por partes, porque si no se puede hacer un poco caótico todo el tema de las 3D. La noticia primera a la que aludías era que el 12% de la población inglesa no es capaz de distinguir las 3D a nivel digital, recrear el entorno 3D. Vale, por un lado. Por otro lado, ¿qué noticia también ha salido esta semana?
Por otro lado, y un poco relacionado con este tema, Sony ha cambiado las condiciones de uso y recomendaciones del sistema de PlayStation 3. Y entonces han hecho unas observaciones referentes a las 3D. La primera de ellas es que puede provocar diferentes reacciones físicas, como pueden ser náuseas o vómitos, y en cuyo caso pues recomiendan parar y demás. Pero bueno, están reconociendo que la posibilidad está ahí. La segunda es que ellos comentan que las 3D no son recomendables para niños con menos de 6 años, porque comentan que su vista todavía se está desarrollando y que no es recomendable, que en todo caso habría que consultar con un pediatra o con un oftalmólogo para ver si se puede permitir o no. Y que en todo caso, si los niños utilizan la consola con las 3D, que necesitan estar con la supervisión de un adulto para comprobar, pues eso, que no tengan ningún tipo de reacción física y que si la tienen, paren.
Lo dijo Nintendo también. Una de las razones por las que 3DS no es siempre en 3D, que se puede desactivar el efecto, decían que era por eso, por los chavales que no podrían jugar, muchos de ellos, con los 3D activados.
De todas maneras, tampoco hay que ser alarmistas. Hay que tener en cuenta que tú ya con la PlayStation normal o con una DS o con una Wii o con una 360 tienes unos mensajes que te dicen...
Ya está, sobre la epilepsia,
sí, la epilepsia y
tal.
Y todo eso. O sea, eso eso es más que nada que se curan en salud, pero bueno, que la posibilidad está ahí, sí, que es lo que cuenta.
En cuanto a la tecnología 3D, ¿realmente qué es lo que está recibiendo cada ojo?
Cada ojo recibe una imagen diferente.
Eso a través de unas gafas polarizadas.
Unas gafas polarizadas y demás, sí.
Es decir, que nosotros cuando lo vemos normalmente parece como borroso, pero que las gafas lo que hacen es dividir las imágenes que van para el ojo derecho y las que van para el ojo izquierdo.
Exacto.
Es más o menos un poco para explicarlo el tema de las 3D. Ahora vamos al tema de las 3D consumo en cuanto a películas y demás, que no sean juegos. ¿Veis futuro realmente en todo este campo? ¿O creéis que, como ha dicho ahora José María, hombre, es demasiado temprano, no hay mucho contenido, ¿para qué compras una 3D si dentro de un año posiblemente saldrá una tecnología 3D que mejore no sé qué cosa?
No, yo no entro en si sale una tecnología mejor o no. Yo quiero decir que...
Pero seguro que sale.
Que seguramente saldrá. Yo creo que el siguiente paso ya será teles grandes con la tecnología, la ADS. Que de momento no pueden, pero lo harán. 3D sin gafas yo creo que es el siguiente paso. No, el problema yo no creo que sea eso. El problema es que a mí personalmente el valor añadido pues no me dice nada. Pero a nivel de películas, por ejemplo, pues creo que van a empezar a sacar cada vez más y cada vez más, porque es la salida que tiene Hollywood para volver a llevar a la gente al cine. O sea, hasta ahora la gente ya, además con el Blu-ray incluso más, podía irse a casa, ver la película con una calidad perfecta y no necesitaba ir al cine. Con el 3D, como no hay tanta base implantada en los hogares, pues la gente tiene que ir al cine. Y se está viendo con un montón de casos. Cuando estrenaron la película esta de Furia de Titanes, hicieron una versión en 3D de prisa y corriendo con el tema de ganar más dinero. Con la película nueva de Spider-Man echaron a Sam Raimi porque se negó a hacer una versión en 3D y dijeron, mira, fuera, ponemos a otro tío que la haga en 3D.
Alicia en el País de las Maravillas era también un pseudo 3D. Uh-huh. La nueva película de Resident Evil, la nueva parte, está grabada íntegramente
está
en 3D.
En 3D.
Que yo cuando lo he visto he dicho, cagada.
¿Nueva película de Resident Evil?
Sí, sí, la nueva película de Resident Evil.
¿Es la quinta
además,
o así?
Con el Scofield haciendo la,
sí, es la cuarta, sí. Lo que pasa que ahí te das cuenta que lo que han hecho es... todo muy chapucero, porque realmente no lo están aprovechando bien. Lo que hacen con la película de Resident Evil es lo típico, tirar el cuchillo hacia la gente, cositas que brillan, y dices, no, para eso no es el 3D.
Ni el tráiler convence.
Ni el tráiler convence, exacto.
Cuando eso ocurre es preocupante.
Doble. Es la imagen doble.
El otro sacando filo.
Íntegramente en 3D.
Le estaba sacando filo al cuchillo ese, al
yo,
que
lo digas. Yo sí que, a mí sí que me gusta mucho la tecnología 3D en el cine. Y en los videojuegos probablemente también, si lo juego más. Pero tengo dudas de que se implante rápido. Y es que los costes son infames. Es decir, no puede ser que unas gafas te cuesten lo que cuestan ahora, que 60 euros, 70 euros, 80 euros. Y que una tele se vaya a esos precios también, ¿no? Pero yo, por mí, si me dan a elegir, pues evidentemente quiero en 3D. Y si se hace bien, ¿no? Yo las películas que he visto en 3D en el cine me han gustado mucho, y igual que la alta definición. No te aporta nada, digamos así, ¡wow! Pero bueno, disfrutas más.
Hombre, es distinto,
estás más cómodo.
Pero una película en DVD, a verla en Blu-ray, hay gente que dice, bueno, a ver, sí, un poco más definido, pero verlo en 3D, a verlo en 2D es completamente distinta la percepción, ¿eh?
Bueno, no sé, yo creo que al fin y al cabo te acostumbrarás, y tampoco el factor este sorpresa tan impresionante te pasará al
mes. Es que
la
clave es eso. Yo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba cuando veía Avatar es que durante los 20 primeros minutos o 30 minutos estaba alucinando con las cosas en 3D y tal. Luego ya casi te acostumbras, sin pensarlo, y ya no estás viendo nada. O sea, a ver, sí, lo estás viendo en 3D, pero no estás pensando lo que veo en 3D, sino que la transición se ha hecho de forma totalmente automática y transparente.
Pero está bien, porque quieras que no, es un recurso más que tiene el director o el creativo, el director de fotografía, para transmitirte lo que te quiere transmitir, vaya. Y eso está bien. Cuantas más herramientas tengan, mejor. Ahora bien, los costes son tan altos que, ostras, no sé.
No son tan altos los costes, ¿eh? Que realmente la tecnología 3D no es tan costosa como dicen. Te puedes comprar una tele por 1.800 euros, 42 pulgadas Sony, con tecnología 3D. No estamos hablando de precios muy diferentes a lo que valen las LED en este momento. Lo que decía ahora Jesús María, voy a la tienda, tengo que elegir por un poquito más, te llevas tecnología 3D a casa. Pero vamos a lo de siempre. ¿Qué ves en 3D?
Claro.
Es que ves nada.
El problema es que ahora no hay
poquita
contenido.
Cosa. Así, exacto, que lluvia de albóndigas. Pues para ver lluvia de albóndigas o Caroline, pues la verdad es que no. O ver Avatar. No, el problema está, yo creo que en cuanto a contenido multimedia que no sean videojuegos, el 3D será una implantación muy lenta. Las previsiones de cara al próximo año, incluso 2011, es de poco a poco que la gente se vaya acostumbrando. Pero yo creo que la verdadera puerta de entrada del 3D para nosotros es el tema, el mundo de los videojuegos, que precisamente es el que nos ocupa aquí.
Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre eso que estás comentando. Que es a partir de un artículo que escribió Games Industry, que a ver si algún día lo traducimos porque era muy interesante, pero decían que era curiosa la postura de Sony. Bueno, el primero decía que la tecnología 3D le parece fantástica, que está seguro de que se implementará, y que está seguro de que se implementará porque cuando los grandes gigantes de la tecnología quieren que algo se implante, pues se implanta.
Lo consiguen.
No hay otra, vaya. Entonces, bueno, hablaba de eso, pero hablaba también de que es curioso como una compañía, pues como Sony, se dedica a siempre a tener como sus luchas, y pues como la lucha con la alta definición, la lucha con los supergráficos, la lucha con tal, y se gasta un montón de dinero en cosas que van a disfrutar muy poca gente. Entonces abre el mercado, y cuando el mercado llega a su punto óptimo, en el que ya la tecnología es asequible para el público y para desarrolladores, es conocida, las herramientas ya no son tan nuevas, en las que los costes pues acostumbran a ser mucho más altos, entonces se meten los demás. ¿Qué hace Nintendo? Pues Nintendo se dedica a hacer lo contrario que Sony. No es una compañía que busque al público súper, súper tecnófilo, sino que lo que hace es, cuando una tecnología llega al punto de ser barata, con herramientas conocidas, tal, te saca juegos con tiempos de desarrollo mucho más bajos de lo normal, mucho más baratos de lo normal, y instantáneos, y además con un coste mucho más bajo también de lo normal, con lo cual el usuario acaba saliendo beneficiado en ese sentido, ¿no? Y me parece interesante ver esas dos posturas, ¿no? Nintendo con la 3DS también está haciendo eso, es decir, no ha querido dar un mega salto gráfico, sino que ha dicho, bueno, mira, ponemos esta novedad, que ya está, digamos, no tiene un coste excesivo, y no pelean por ese mercado. En cambio, Sony sí, y es bastante admirable, pero...
Sí, pero
es
Sony raro. Pelea por un mercado que luego, en algunos casos...
No, se lo va a repartir todos los demás.
Cede a terceros o se lo queda para ella, como pasó con los minidiscs.
Tú dices con el Kinect.
Que murió precisamente por el excesivo celo de la compañía a no dejar crecer el formato. Y luego se introdujo los UMD, que era una reconversión de los minidiscs.
Exacto, sí, sí, pero es eso, ¿no? Microsoft está luchando para introducir el Kinect, pero esto es suyo, exclusivo, y nadie más lo va a aprovechar. Pero el 3D, Sony está gastando un montón de pasta impresionante para que todo el mundo disfrute de esta tecnología, y cuando lo haya conseguido van a empezar las demás a aprovecharse de toda la inversión que ha hecho Sony.
Pero es que sale con ventaja. Sony en este momento, si alguien puede garantizar una 3D en el tema de videojuegos, sobre todo, es Sony. Es decir, vende la televisión, vende el panel 3D, y la única consola de mercado, la única por el momento que puede reproducir 3D, o lo hará en unos meses, es la PlayStation.
No, las otras también pueden. Yo, por ejemplo, tenía mis dudas de qué pasaba con 360 con las 3D, y en cambio Crysis, la segunda parte, se ha mostrado en varias ferias. Yo no lo he podido ver todavía, pero se ha mostrado en 3D, y todas las demos las han hecho con 360, precisamente porque ellos decían que querían demostrar que era factible hacerlo.
Es decir,
con lo cual la posibilidad está y realmente se puede. Lo que no se sabe todavía bien bien es cómo.
Que la PlayStation 3 introduce las 3D por cambio de firmware, te está diciendo que cualquiera puede hacerlo, vaya.
Sí, pero el problema que tiene 360 no es ese, es un problema físico, porque las 3D van por HDMI, y en cambio 360 tiene una base de consolas instaladas que como mucho podrás hacer por componentes. Entonces no sé si las 3D se pueden hacer por componentes, en teoría no, porque por ese cable no puedes mandar dos señales. El tema está ahí.
Es decir, yo lo estoy descubriendo ahora, que no solo Sony puede ofrecer a través de la PlayStation 3 imágenes en 3D, sino también lo podría hacer la Xbox a través del cable HDMI.
La Xbox lo hace. Según las demostraciones que ha hecho Electronic Arts y Crytek de Crysis 2, en tres dimensiones las ha hecho con 360, con lo cual quiere decir que la consola puede hacerlo. La pregunta es cómo exactamente.
Yo quiero recordar que el Avatar que jugué en 3D era de 360 también.
Sí, yo diría que en la feria, en la Eurogamer Expo, cuando lo jugué el año pasado, diría que era 360 también.
No, poder se puede. Yo lo que con las 3D tengo algo muy claro, es que no voy a pasar por el aro de las gafas. Porque una cosa es ponerte las gafas de sol para ir fashion en verano y otra es llevar gafas 24 horas al día porque si no, no ves nada. Así que los que llevamos gafas tenemos especial recelo a ponernos primero gafas otra vez y luego gafas encima de las gafas, que eso ya es una cosa ridiculísima.
O gafas polarizadas graduadas.
Sí, no, no.
Es otra opción.
O lentillas, total, que es un engorro. Y cuando vi la 3DS, por eso me gustó tantísimo, porque dije, es que no hace falta. ¿Para qué nos estamos complicando la vida? Y sí, hay el problema de aumentar el tamaño de la pantalla, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que es cuestión de tiempo. De hecho, hay teles 3D sin gafas. Vimos una, Xavi, en Los Ángeles, que no se veía especialmente bien, ¿vale? Pero está claro que se acabará viendo bien.
Esas, por ejemplo, el problema que tienen es que tienes que estar absolutamente delante para verlo bien. Y si... tampoco es eso.
Pero eso pasaba también con las LCD y con los plasmas y tal y cual. Es
lo que comenta, es una cuestión de tiempo de que vaya avanzando la tecnología y superen esos pequeños problemas.
Yo creo que comprar ahora el 3D es arriesgarse a lo que pasa con los early adopters estos, que compras algo por impulso cuando sale y luego te das cuenta de que ha avanzado todo.
Como
y
tú
que
con
estás
el iPad, que ya no lo usas.
Cada día lo utilizo. Y más desde que he descubierto una cosa de leer vídeo, que te convierte los vídeos al iPad directamente, pero eso es otro tema.
Porque nosotros, no sé la gente cómo siguió el Mundial y siento hablar un poquito más de eso, pero En el canal Plus Liga, donde lo veía yo, tenían a unos tíos ahí viéndolo en 3D, que era publicidad pura y dura, pero parecían ratas de laboratorio. O sea, estaban en un sofá, seis tíos sentados con gafas, con caras raras, y parecía una película, parecían los malos.
Y en el cine, algunos cines hacían la promoción de ver el partido en 3D, y precisamente este fui por curiosidad a ver cómo estaba el cine cerca de mi casa de lleno, y vi que estaban casi todas las localidades vendidas. Entonces, con lo cual había mucha gente hay mucha gente que se pasó el partido entero, la final, viéndolo en 3D.
Pero es alucinante la aportación. El partido es igual, las imágenes son la misma cámara que graba para la televisión normal, ¿no? Es una tontería como una catedral esto de verlo en 3D, es que no le veo ningún sentido.
Pues las cámaras son especiales, ¿no?
Las cámaras son especiales, exacto. ¿Pero ves un partido de... supongo que lo que se refiere al ver es el ángulo de la cámara, que básicamente vas a estar viendo lo mismo, pero en 3D.
Y ves como un rayo especial y has de forzar la vista para, no sé.
Moore dijo que EA Sports no es una prioridad, las 3D.
Sí, exacto.
Dijo que las tomas más cercanas, en plan juego de NFL, si te pones en la cámara del quarterback o del receptor, pues ahí sí que hay posibilidades, pero como la mayoría del partido transcurre desde arriba, claro. No tiene, no sé, pero por ejemplo, en el FIFA, el modo en el que tú llevas un solo jugador y es en primera persona, yo ahí sí que le veo cierto sentido al 3D. Es bastante chulo, sobre todo pues para los pases en profundidad, para ahí es importante ese tema, ¿no? Pero bueno, está por ver.
Estamos haciendo cámaras sobre lo que se podría hacer. Xavi comentaba esto de juegos que podrían hacerse en 3D, pero luego pasa como pasó con Kinect, que estuvimos un año haciendo imaginación de juegos que podrían hacerse y al final presentaron pues un juego de aeróbic, uno de un tigre.
Claro, ¿y cómo juegas a Kinect con gafas 3D? O sea, que pegas dos saltos se te van.
Tienes que ir reajustando la vista constantemente según te vas moviendo.
Como un jugador de básquet cuando lleva gafas.
Fíjate que es más fácil recrear juegos en 3D por el hecho de que van con ordenador y siempre pueden cambiarlo fácilmente que no hacer una película o un contenido multimedia en 3D. Sí. Antes decía, Sony desde luego sale como aventajada en esta carrera, ¿no?, de 3D. Tampoco hay tantos fabricantes que están luchando por el 3D y no todos ellos ofrecen la misma calidad, también hay que decirlo, ni los mismos precios. Sony tiene lo que es el tema del panel, las televisiones, tiene también lo que es la consola, ofrece imágenes en 3D, ofrecerá imágenes en 3D, pero además a través del Blu-ray con alta definición, a 1080p, con lo cual lo que pasa es que también aquí hay que ver si los juegos son capaces de mostrar para dos ojos distintas imágenes en Full HD.
No, en Digital Foundry ya hicimos un primer análisis de todos los juegos que han salido hasta ahora con el firmware este nuevo de Play 3 e incluso de la demo que se hizo en L3 del Killzone 3 en tres dimensiones y habían bajadas de resolución. Básicamente
es que no puede,
cada
no puede,
mitad,
¿no?
Es que no se puede, es que básicamente estás cogiendo una consola que salió al mercado hace 2-3 años y la estás utilizando para una cosa para la que no ha sido diseñada, con lo cual yo creo que el gran boom de las 3D será con la siguiente generación de consolas que ya estará pensada para ello, pero actualmente no.
Hay dos limitaciones también, limitaciones no, cosas curiosas con las 3D. Primero, la pantalla partida, que es otra carga adicional porque generas el doble de imágenes, es decir, si pantalla partida más 3D son cuatro veces más imágenes.
Sí, sí, sí.
Sí. Cuatro jugadores. Y además que te vuelves loco viendo en 3D lo de la pantalla de abajo. Tiene que ser fatal.
Esto que comentáis me recuerda mucho a la época de Mega Drive y Super Nintendo, cuando intentaban sacar juegos en tres dimensiones. Y, hombre, se podían hacer en Mega Drive pues el Virtua Racing y en la Super Nintendo el Star Fox o el Stunt Race FX. Pero claro, no eran tampoco la cosa más espectacular del mundo porque no eran consolas preparadas para esos juegos, ¿no? Me recuerda un poco esto que comentáis a esto, ¿no? Intentar con una máquina que no está preparada hacer como se pueda un avance tecnológico. Pero,
y esa es otra, los juegos retro, o sea, con las 3D por definición sacaban las 2D. Juegos en 2D, que será no, tipo Paper Mario con varios
Batman,
niveles de profundidad.
La edición GOTY no lleva unas gafas para verlo en 3D.
Pero eso ya es
una chusta, ¿no? Es una chapuza, exacto.
Bueno, es igual. En cuanto a lo que son las pantallas grandes, creo que por el tema de las gafas, un pack vale 200 euros más o menos. No sé si es de Sony, Panasonic. 200 euros, dos gafas para poder ver polarizadas, para poder ver las 3D. Claro, más luego la pantalla...
Y con pilas, que van además.
Sí,
las gafas.
Sí, sí, tienes que cargarlas. Bueno, las puedes cargar por USB también,
es
que si quieres.
El planteamiento de base es estúpido. O sea, que tú compres una tele y te vengas sin las gafas, a mí me parece ridículo.
Tienes que comprarla aparte.
Claro.
Bueno, es como comprarte una Xbox y no te venga el cable HDMI. Es lo
sí,
mismo.
Sí, pues sí, es igual de ridículo, pero a mí me parece una decisión muy estúpida, porque quiero decir, sí, ya no te viene de encarecer 150 euros la pantalla.
Sí, pero tienes que comprar el número de gafas de gente, de personas que estén en la familia que vayan a disfrutar de las 3D, con
sí,
lo cual...
Bueno, pero es que no viene ninguna. Es que el que no lo sepa se va a encontrar en su casa con la tele 3D y sin las gafas.
No,
y va a decir, pues
ahora
muy
al principio
bien.
Hay packs especiales con la compra de un nuevo televisor, te regalamos un pack de dos gafas y demás. Pero al final lo acabas pagando de alguna manera, eso está claro. En cuanto a televisiones grandes, yo no lo veo tan claro como monitores que puedan costar unos 300 euros, que sean en 3D, que solo necesiten unas gafas, las que tú lleves, y que tú estés en tu cuarto jugando y que puedas disfrutar de un juego, yo qué sé, de un carrera sobre todo, y que sea en 3D. Creo que ahí es donde empezará un poco a picarnos el gusanillo de quiero jugar a esto que he visto aquí, que me han enseñado aquí.
Sí, aunque también no deja de ser hasta cierto punto incluso gracioso que Sony se erija como la gran... innovadora con las 3D y tal, y los usuarios de PC te dirán, oye, es que esto hace ya un año que lo estamos disfrutando con la tecnología de NVIDIA. Yo recuerdo hace un año y medio que ya vendían packs de un monitor Asus, creo que era de 19 pulgadas, con 3D, te venía con las gafas, y hay bastantes juegos para ordenador que tienen soporte
y
para esa tecnología.
Con un rendimiento bastante aceptable.
Sí,
no es
exacto.
Una tecnología que sea muy verde y que se vea mal, ¿no? Los juegos, desde el Batman mismo, que puede jugarse en 3D, hasta el Resident Evil, el Borderlands, un montón de juegos.
Uh-huh. Eso como puntualización está muy bien, el hecho de que las PC muchas veces no lo tenemos en cuenta como consola, pero sí que tienes mucha razón de que hace tiempo ya ellos lo pueden disfrutar y parten, eso sí que parten directamente con ventaja. En el resto de consolas, Sony es un poco la que ahora mismo
está marcando
el camino o queriéndolo marcar, otra cosa es que lo consiga, pero en cuanto a sobremesa no tenemos nada más. Vamos a las portátiles. 3DS. 3DS...
Te toca 3DS,
que tú lo has probado, va.
3DS es...
José viene emocionado de la semana pasada que la probó y está entusiasmado.
Yo directamente lo que les he dicho a los de Nintendo es que no hagan publicidad, que no nos mareen en la Sexta o...
No le digas eso, hombre.
Spot de televisión de Nintendo, uno normal. Otro de Nintendo, ¿os acordáis de Navidades? Que siempre... Simplemente que se pase por los centros comerciales y enseñe la consola a todo el mundo. Que todo el mundo que quiera saber de la 3DS, que lo vean en vivo y en directo.
Es que es la forma de venderlo, porque con un anuncio de televisión o lo que sea...
No tiene que
claro,
decir nada más.
Lo pruebas y ya está. Pero es que además, si tú lo vas a enseñar al que lo esté viendo en su casa con su tele en 2D, ¿cómo le vas a decir? Esto es 3D, se ve así. No lo va a apreciar.
No.
Con lo cual, tampoco me gustaría estar en la piel del encargado de marketing que tenga que venderlo.
Pero
porque
vas a hacer que esa persona vaya al centro comercial. Es decir, tienes que hacer las dos cosas.
Sí, bueno, pero nosotros iremos al centro comercial. Pero lo que decimos siempre, el público casual, el que ha comprado Wii, estos no van a ir a un centro comercial solo por ver cómo es la 3DS.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo también. O que se lo encuentren directamente, que vayan de compras, de rebajas y se encuentren...
Hombre, sí, si ponen un pod con la 3DS en el Carrefour, por ejemplo, pues sí, se van a hinchar a vender consolas, eso está claro.
Pero tampoco es si tú vas a hacer como una persona jugando y con una DS y en 3D haces como que salen cosas de la pantalla y tal, bueno...
Creo que...
Publicidad engañosa,
por todo lo que tiene...
empiezas con que es publicidad engañosa, porque las cosas no salen de la pantalla. Con las 3D estas van para adentro, con
van
lo cual, cuidado.
Es decir, es como que el juego, en la pantalla de arriba, la superior, que es la que tiene la capacidad 3D, crece hacia abajo. Es como si creara un espacio que no existe, pero que a tus ojos lo ves.
¿Pero esto qué aporta al juego? ¿Esto al Mario Kart qué le da?
Al Mario Kart, saltar con el coche y calcular la distancia a la que vas a tardar en impactar. Correr los circuitos de forma muy distinta a como llevo años jugando. El tema de, por ejemplo, estos planos, que a mí me encanta ver pues las letras, los marcadores y demás en un primer plano, y el resto del circuito como que se abre a un espacio, un entorno 3D. Todo eso, y además con la velocidad que tiene el juego, verlo en la 3DS con una definición mucho mayor que no sé ahora mismo qué definición tiene, pero no sé si lo dobla o incluso lo triplica, el número de píxeles que hay en la pantalla de arriba, con lo cual lo vas a ver a mayor definición. Ves un juego que no tiene nada que ver con el que has jugado hasta ahora en cuanto a la percepción, que es lo que decimos. El juego sigue siendo lo mismo, tienes que hacer lo mismo, el fantasma cuando te echa el chorro de tinta, pero lo ves en el primer plano, ¿no? Y ves que hay como que existe un hueco por detrás de la pantalla que tú no lo ves, que es imaginario, y que nunca has jugado así, y que no te cuesta nada coger una consola y en ese momento disfrutar de algo que jamás nadie te ha dado, ni Apple, uh-huh. con muchas veces la defensa que hacemos desde aquí pues de plataformas móviles como el iPod Touch o el iPhone y demás, que es una nueva forma de jugar con respecto a que juegas con distintos multigestos y demás, pues con el 3DS es, y aquí está Xavi y Pep que también la probaron, es jugar a algo que no has jugado jamás, que lo tienes en la mano. Y además, fíjate una cosa, con la 3DS, y esto lo hablo un poco desde el convencimiento, ¿eh? No es vender la burra, es simplemente cuando lo veáis vais a tener la misma percepción o parecida. Tenéis una cámara de fotos que 0,3 megapíxeles son los que tiene resolución, las dos externas. Estás haciendo por primera vez fotos en 3D. Lo puedes ver en el mismo visor de la consola, en la parte de arriba. ¿Qué, a vosotros cuando fuisteis allí, qué os impactó más? Peso no tiene mucho, con lo cual se acerca mucho al de la DSi. No,
la otra, que ahí la estaban, que sale, no. Estaban enganchadas y no nos podíamos llevar a las señoritas para comprobarlo y luego restar la diferencia.
Sería difícil.
No, pero es eso, es un plus. Y además es opcional y tiene un montonazo de cosas. Lo de poder mirar películas en 3D también tiene su cosa.
Pero además la pantalla de arriba tiene mucha resolución. La potencia gráfica, ve el Metal Gear Solid, diréis, es que esto no es Nintendo DS. Jamás lo fue, nunca jamás se vio así. Y sin embargo lo estás viendo y además en 3D. ¿Qué te molesta? Con el slider, con el regulador, bajas y efectivamente es como si cogieras dos folios, dos hojas de papel y las pusieras juntas. Mantienes la primera tal cual la tienes y la otra la vas bajando de posición. Entonces el slider lo que hace es que vas bajando más o lo vas acercando a la hoja del principio.
Que eso también, y no te lo ofrece nadie más, que yo sepa. Las 3D con gafas no se puede regular la profundidad, ¿no?
No, pero yo lo que... No sé si tuvisteis esta sensación, pero el regulador no iba como por etapas.
No. No, en este caso iba ajustado a la posición que le ponías. Que eso me quedó grabado cuando lo dijisteis, que era totalmente 3D, casi 3D y luego 2D. No, podías ajustarlo.
Decían que era eso con las películas. De hecho, creo que José comentaba que es por software.
En teoría es por software. Por lo que dicen, es el slider va por software. Claro, puede ser que la versión que hayas probado tú pues ya tenga más rangos de variación. Y, por ejemplo, lo que comentaba ahora Pep, las películas no tienen esa posibilidad. Es o 3D o sin 3D. No hay un punto intermedio.
Me habéis dejado un poco anonadado, ¿eh? Con toda esta información.
Es que hay que verla. De verdad, preparados, porque lo bueno de todo, y además lo digo siempre a quien me lo pregunta, quien quiera novedades en el tema videojuegos, Nintendo 3DS traerá un montón de novedades en ese sentido.
Pero, a ver, yo no estoy tan seguro.
Yo
es
sí.
Es decir, al fin y al cabo, los juegos van a ser lo mismo, porque la interacción con los juegos... Es la misma.
Forma de percibirlo,
pero
Xavi.
Pero tú interactúas en 2D con los juegos.
Sí, pero
o sea, la pantalla
¿cómo te
es
llega?
En 2D.
¿Pero cómo te llega?
Estás queriendo ver algo que está, digamos, en profundidad, el eje Z, pero tú estás XY con la pantalla. O sea, tú, la pantalla táctil no es en 3D. Y tú estás viendo algo en 3D, con lo cual la forma de interactuar es exactamente la misma. Y no sé hasta qué punto... La 3DS será un efecto de estos wow que
no, yo creo que no.
Y luego, pero a nivel jugable no se me ocurre nada que pueda ofrecer de nuevo más que la sorpresa de las primeras veces. Puede ser que esa sorpresa se mantenga siempre y que siempre sea espectacular jugar a la 3DS, con lo cual, pues, perfecto. Pero si no...
Igual por eso precisamente es por software lo del regular las 3D, porque... Creo que hay algún juego que ya te hará alguna pullita con eso, te hará jugar, creo, el Paper Mario, uno de estos. Hay momentos en los que como parte de la jugabilidad tienes que regular las 3D, es decir, que pasa a ser un botón más.
Yo tuve que regularlas, en algún momento, porque también es verdad, es que
no, pero él dice que si las regulas te ves un ítem que no ves si sí, no están reguladas.
Un puzzle que se soluciona moviendo lo de
pero eso
de
también vaya. Es anecdótico, digamos, sí, que no todos los juegos no pueden ser así.
Algún caso sí que se tiene que dar de gente que se marea cuando lo ve. También hay que probar durante varias horas qué ocurre cuando estás con el aparato delante y a ver qué ocurre con la vista. Pero el efecto wow, es que yo ya tan solo el aumento de resolución de pantallas, tanto de la de arriba como la de abajo, creo que merece la pena. Es decir, no va a cambiar, es una DS. Pero la forma que tienes de percibir todo lo que estás viendo en la pantalla es muy distinta. Insisto, Sony cuando quiso presentar las 3D en juegos presentó el Motion Store Pacific Rift y la gente salía encantada. ¿Por qué? Pues porque los saltos y demás te daba más impresión, era más real todo. Uh-huh. Con el Mario Kart, que era solo una demo técnica, no podías mover más que el slide pad y girarlo y demás, es que era tan bonito, es decir, a nivel de resolución era mucho más definido, los colores eran más intensos, pero es que además los circuitos los veías en profundidad, veías la carretera en profundidad.
Pero a ver, eso es lo que decimos siempre también, o sea, nuestras abuelas cuando iban al cine y veían un tren se tiraban al suelo, ¿sabes? Y luego se acostumbraron, a lo mejor no se está pasando lo mismo.
Yo en ese sentido creo que estoy con Xavi, creo que las 3D lo que van a aportar es meramente visual, no creo que vayan a haber cambios jugables. A raíz de las 3D.
Y no. Si, como decíamos antes, te acostumbras, imagínate que te acostumbras.
Es que yo no puedo separar a nivel jugable. A nivel jugable vas a tener que hacer siempre lo mismo. Es decir, eso no va a cambiar, a no ser que tengas un... Bueno, cuidado. Con el giroscopio y los sensores de movimiento, seguro que Nintendo aprovechará eso para jugar de otra forma a sus juegos. Tienes un Six Axis en la mano, con lo cual eso...
Sí, eso combinado con las 3D, ahí sí que tienes que te faltaba, es verdad.
Pero en cuanto a jugabilidad, yo cuando estoy jugando un juego no separo lo que es, vale, estos son los gráficos y esta es la forma en la que juego. No, es toda una experiencia. Yo quizás lo que me estoy refiriendo es que lo que va a cambiar para nosotros, tanto en consola de portátil como lo que venga en el futuro en de sobremesa, es la experiencia de juego, ¿vale? Si queréis resumirlo en eso, la experiencia de juego, la jugabilidad... Pueden sacarse cosas del bolsillo, yo no tengo ni idea, pero en cuanto a experiencia, es muy difícil, creo que ahora mismo superar lo que Nintendo 3DS podrá ofrecer cuando se ponga a la venta.
Pero es una rama más en la evolución de los gráficos, es decir, pues sí. Las 3D, o sea, el paso de sprites a polígonos, pues tampoco introdujo... Bueno, sí, ahí sí había cambios jugables por eso, por la nueva dimensión, pero se podía hacer eso también en 2D con scroll parallax y demás. Pero es eso, es una parte más de los gráficos, es decir, pues igual que se mejoran las texturas, se mejora el efecto de profundidad. No, y en ese sentido sí que forma parte de la experiencia.
Yo creo que ahora quizás no lo vemos, pero algo aportará. Es que ahora estaba pensando, por ejemplo, en cuando empezaron a salir los primeros juegos con sonido Dolby, que yo decía, vale, esto es una chorrada y tal. Pues no, aporta bastante a nivel jugable porque estás oyendo cómo te vienen por detrás, oyes desde dónde te vienen los disparos, estás posicionando. Puede ser que sí que aporte alguna cosita, sí.
Yo solo digo tiempo al tiempo. Lo que a mí me gusta de todo esto es que podamos ponerlo encima de la mesa. Es decir, si imaginaros que el E3 hubiese sido, pues quitando Nintendo, todo lo demás hubieses dicho, bueno, pues vamos a esperar a que salgan los títulos y demás, pero no tendríamos en el frente una especie de reto de cambio o de punto de inflexión de cómo jugamos o nuestra experiencia de juego, como lo fue en su día en el 2006 la Wii, ¿no? Que eso sí que cambió la forma de jugar, ahí sí que jugabas de otra manera. Cambiabas la manera de jugar, pero realmente los gráficos no evolucionaban mucho más de lo que ya habías visto, justamente lo contrario, estabas acostumbrado ya a mucho más de lo que te podía ofrecer la Wii. En este caso creo que la experiencia vendrá por los gráficos y con una jugabilidad un poco más adaptada por el tema del slide pad, que no se quita la cruceta, pero que te ayudará para ciertos momentos. Que lo que digo es que el reto que tenemos por delante tiene que ser ilusionante, que cada uno compruebe, vayamos leyendo, escuchando las opiniones de la gente y cómo está valorando el tipo de juegos y el catálogo con el que nace la 3DS. No me digáis que ni que sea por el esfuerzo que ha querido hacer Nintendo de salida de mercado con un catálogo potente y la revisión de juegos, el uprising que sale, el Kid Icarus y demás.
El catálogo de juegos que tiene es impresionante. Lo que estamos discutiendo aquí es el efecto 3D.
Sí, sí, digamos.
Pero cuando salen todo también, que están anunciados, pero eso no quiere decir que salgan en marzo.
Claro, es que no sabemos ni cuándo sale la consola. Empecemos
tú dile a Kojima que te tenga el Metal Gear listo para marzo, a ver qué te dice.
No, sí. Solo había una demo técnica larga, 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 y decías, bueno, al cabo de 5 minutos está muy bien, pero tampoco me voy a ver todo el vídeo que ya está.
Y eso sí sale, el Metal Gear.
No, sí, sí, sale.
Sí, no, sí, están, están anunciados. Sí, o sea que...
Vale, vale. Si tenéis contactos con Kojima, eso no es mi problema.
¿Y con qué calidad?
Pero, no, pero Nintendo lo ha anunciado. Nintendo sacó una lista con todos los juegos que iban a salir. Snake Eater estaba ahí.
Y daros cuenta que además la 3DS, que aquí parece que uno sea comercial de Nintendo, pero que es cierto, más que nada por el hecho de que estamos a punto de vivir pues algo muy interesante. Viene con una potencia gráfica, que lo hemos venido diciendo en los últimos minutos, mucho mayor que su anterior modelo o sus anteriores modelos, con lo cual los gráficos, ahí sí que va a haber una verdadera evolución de la familia DS.
Pero ojo lo que tenga que decir Sony con eso, ¿eh?
Porque sí, sí,
la,
genial.
Yo creo que la PSP 2 no tendrá 3D, como mínimo en un primer momento.
¿O sí?
Yo creo que no. Sería...
Yo estoy seguro de que no.
Combatir muy directamente en una batalla que no vas a ganar. Pero sí que creo que a nivel gráfico de potencia bruta se la va a pasar por la piedra, pero bien.
¿Una batalla en la que sabes que no vas a ganar? ¿Move?
Pero es distinto, porque es que no tienes nada que perder con Move. Porque ya Nintendo ha hecho el primer paso.
Tampoco PSP2 y 3DS sí
competirán un poco más
por intentarlo traducirlo de sobremesa a una portátil. Lo digo por eso, y añadirle teléfono o lo que sea. Bueno, que muevan fichas. Y lo bueno de todo esto es que haya movimiento en el sector, ¿no? Y que nosotros podamos decidir y ganar, sobre todo, en títulos y en experiencia de juego, que al fin y al cabo es lo que nos gusta, ¿no?
Sí, no, y además es que una de las cosas que más me ha gustado de 3DS es que ha generado mucha ilusión en el sector. Había mucha gente que decía, oye, los juegos cada vez es más de lo mismo, ya me aburre el enésimo shooter y tal. Con esto de las 3D, ya no solo por 3DS, sino también por lo que ha presentado Sony y tal, ha generado ilusión en el usuario. La gente está como loca por probarlo. Yo mismo tengo ganas de ir a Colonia solo por probar la 3DS. Uh-huh. Con lo cual, eso también es positivo.
Yo, en cuanto a películas y demás, no me ilusiona demasiado. De verdad, en serio, no me compraría, como dice Josep, una tele ahora por tener las 3D, pero en cuanto a videojuegos lo tengo claro. Jugar a, sobre todo, yo qué sé, tipo plataformas y demás, a 3D, creo que va a ser fantástico. Y si no, el tiempo. Oye, y tampoco perdemos nada. Si seguimos con lo que tenemos, pues ya está. Y si no funciona, pues no funciona. Pues que lo sigan intentando por otro lado. No será porque no tienen recursos económicos para intentarlo. En cualquier caso, ¿vosotros qué opináis de las 3D? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? No os quedéis solo en las películas, porque realmente el debate está en los videojuegos. ¿Cambiarán la experiencia de juego? ¿Habéis tenido la oportunidad de probar algo? Contádnoslo a través de www.zonasrelevadas.com. Venga, va.
Esto sí, esto no.
Esto no. Llega la parte dura, llega la parte en la que España tiene que... No, llega la parte en la que él tiene que demostrar que es más positivo que no negativo, que no va a ser esta vez tampoco. Es la sección de Pep, en la que saca toda su bilis, porque básicamente tiene un no para todo y lo que se calla. Bueno, esta semana que tenemos, empezamos por el sí.
Venga, va.
¿Esto sí a qué?
Pues a la prohibición de vender Kinect en China.
¿Esto es un sí?
Claro, pues te lo voy a contar. Porque no sé si sabes la leyenda urbana que dice que si todos los chinos saltan a la vez, hay un terremoto que nos manda a todos los movimientos. Entonces, ese es el auténtico motivo detrás de la prohibición. Que si juegan todos al Kinect Adventure, hay un terremoto ahí que se lía parda.
Realmente han sacrificado ventas por el bien de la humanidad,
claro,
podríamos decir.
Muy claro. Bien. Ese es el sí, para que se note bien que yo me pienso los nos y luego el sí saco lo primero que me pasa.
No tiene ningún sí para
hoy,
nada.
Hoy ha tenido que sacar un sí. Hoy cambiamos el nombre del programa por Reload a la comedia, ¿eh?
A ver, con el
Reload amarillo, ¿eh?
Reload amarillo, muy bueno esto.
A ver, con lo que tenemos, no será por los capuchones de los micros. Lo que tenemos al fondo, que es un paisaje veraniego, ¿qué quieres? ¿Hacer un Reload serio, serio? Pues va a ser que no. Bueno, pues esto sí a que no se venda Kinect en China, ¿vale? Y ahora la parte que más le gusta, en la que se siente más cómodo, la parte del no,
pues,
¿a qué?
El primero al DLC para Vanquish. Ahí se anunció un pack de armas descargables que solo tendrán en un primer momento aquellos que reserven el juego, y luego aparecerá como contenido descargable típico y de pago para el resto. Escribí un artículo en Anite sobre esto, y es que es muy peligroso, porque una cosa es un modo extra, vestiditos para el personaje, y otro es algo tan importante como un pack de armas, que son armas distintas a las que tú tienes. Es decir, que ofrecen más recursos y más maneras de afrontar una situación que tienen los demás. Y joder, eso desequilibra el juego, sí o sí, para bien o para mal. Puede ser que sea demasiado fácil con esas armas, puede ser que sea demasiado difícil sin esas armas, pero el modo campaña es algo tan preciso, es algo que tiene que estar tan bien pensado y tan equilibrado que no lo puedes descompensar de esta manera.
Venga, va, esta vez te vamos a decir que esto sí, a tú esto no. Dios, qué juego de palabras.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Un poco el mojito, Josep.
Ahí lo
vamos lleva. A digerir esto. Y el otro,
y que conste, ¿no? Que conste que no es una rabieta, porque yo voy a reservar el juego y no sé si usar esas armas o no, porque el hecho de no saber cuál es la experiencia que pensó Mikami, pues me fastidia, no sé si usar o no esas armas. Uh-huh. En todo caso, el otro, esto no, es para Toy Story 3 y no, su fecha de salida.
Por aquí no vamos a pasar.
Ojo,
¿eh?
Ojo, que te lo explico y verás cómo también me das la razón.
A ver.
Aunque se ha retrasado, nos lo comentaba Albert hace poco. No deja de salir antes que la película aquí en España, y eso es una putada, porque yo tengo el juego en la oficina y no lo pienso tocar porque claro. No quiero que me fastidie la peli.
Claro.
Y bueno, o retrasas el juego un par de semanitas más o estrenas también la película a la vez en todo el mundo.
Quedan todavía unos días para que se estrene, el juego se pone a la venta esta semana, hay una diferencia ahí. No pasaba lo mismo con Avatar, que salió primero el juego a principios de diciembre y luego se estrenó en los cines, porque, bueno, ahí tampoco
se me da un poco igual, bueno, porque ni jugué el juego ni he visto la película.
Es
pero
que ahí no hay
Story
problema.
Son palabras mayores.
Claro, exacto. Toy Story son palabras mayores. Esto... Avatar es una mierda.
Y además, dicen que los que lo han visto en Norteamérica dicen que es la mejor de las tres.
Sí. Yo no sé si creérmelo, porque también todo el mundo dice que la 2 es mejor que la 1 y a mí me gusta más la primera.
A mí también.
Pero es más entrañable la primera, que sí, a ver, es más, mucho, más íntima.
Sí, pero no, yo no diría mejor. Que es mejor, yo creo que están ahí.
Es una cuestión de gustos. Pero ya me han dicho, sin decir nada, que esa tercera entrega que tiene un final espléndido.
Bueno, esto no a la fecha de lanzamiento del juego, para que no cree o no haga spoilers, que seguro que hay un montón en el videojuego con la película que se va a estrenar dentro de unos días.
Previews. Análisis.
Llegamos a un punto en el que las previews y los análisis se empiezan a agolpar. Mira que contrasta un poco con lo que ha dicho antes Albert de que salen poquitos juegos, pero es que tenemos un montón acumulados. Vamos paso a paso. Vamos a empezar por un juego que salió ya hace algunas semanas. Es el Demon's Souls, un título que se puso a la venta en Japón ya hace unos cuantos meses, que triunfó allí. Al principio no fue tanto, pero luego el boca a oreja sí que funcionó y se convirtió casi en un juego de culto. Tenemos al teléfono a Jaime San Simón, que es redactor de Eurogamer.es. Muy buenas, Jaime.
Hola a todos, muy buenas.
Él ha sido el que ha analizado el Demon's Souls y creo que podemos hablar de un gran juego, Jaime, ¿o no?
Sí, probablemente de lo mejor del panorama en PlayStation 3 ahora mismo.
Vamos por partes, si te parece. Primero vamos con la historia, ¿de qué va?
En el juego, el monarca del reino de Boletaria despierta a un ente conocido como el Anciano, que rodea el reino con una niebla de la que salen toda clase de demonios. Estando aislados, muchos héroes tratan de adentrarse, pero ninguno vuelve. De forma que nos toca encarnarnos en uno de los personajes que intentan vencer al anciano. A los 10 minutos, más o menos, en el propio tutorial, morimos, pero gracias a la ayuda de la Dama de Negro, un misterioso personaje, conseguimos, digamos, que pelear, pero estando todavía como un alma. Entonces, nuestra tarea será derrotar a ese anciano para devolver la paz a Boletaria.
¿Y lo has encontrado especialmente difícil? ¿Es una de sus virtudes o defectos?
Ni virtud ni defecto, es una característica del juego. Es un juego que básicamente es muy difícil, pero digamos que más porque reta al jugador que porque nos deje vendidos. No tiene problemas de cámara, no es problema de control, es simplemente que el juego siempre trata de llevarnos más allá. A mí el ejemplo más claro que tengo de un juego igual de difícil sería un poco el Wipeout HD. Es un juego que te exige dominar sus características al máximo, la jugabilidad, todo, y que cuando fallas eres tú el que ha fallado, no es la máquina que te ha hecho trampa ni nada parecido.
O sea, que depende un poco de tu habilidad, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el análisis, te has tirado un montón de horas, es un juego largo, con lo cual, ¿qué destacarías, tanto bueno como malo?
Pues lo mejor, sin duda, es el componente online. Realmente nosotros jugamos como si fuese un RPG de un jugador, aunque la jugabilidad pueda ser más parecida incluso a un Devil May Cry o un Ninja Gaiden. Y mientras estamos jugando, nosotros, por ejemplo, vemos, si estamos online, podemos ver las sombras de otros jugadores que están pasando por el mismo sitio que nosotros. Podemos dejar mensajes en el suelo para ayudar a otras personas a continuar en su aventura. O tenemos, digamos, un cooperativo y un competitivo. ¿Qué son? El competitivo sería que te puedes colar en el mundo de otro para intentar derrotarle y robarle almas, o que un competitivo que podemos pedir la ayuda de cualquier persona que esté en el mismo sitio que nosotros a la vez y que se meta en nuestro mundo y nos ayude. Entonces, el componente online está muy trabajado. Y lo peor, yo no le veo demasiados defectos al juego. Realmente sería el que, si no estamos dispuestos a perder mucho tiempo en jugarlo, porque requiere muchísimas horas de sacrificio, no nos va a gustar nada.
Yo recuerdo estos días que Jaime ha estado jugando a tope con el juego. Cada vez que superaba a un enemigo final difícil o un nivel complicado, me decía, ¡ah! Llevo toda la tarde con este enemigo y finalmente lo he conseguido. O a veces había veces que no podía. Realmente tiene pinta de ser un juego para jugadores muy avanzados, ¿eh?
De todas formas, ¿qué nota le has puesto?
Bueno, todavía estoy escribiendo el análisis, pero vamos, del 9 no va a bajar, eso os lo puedo asegurar.
Vale, del 9 quizás un poquito para arriba, un 9. Vale, ya lo veremos en Eurogamer.es. De momento creo que lo más inteligente es esperar a que acabes de redactar el análisis, Jaime, y agradecerte que una vez más estés con nosotros y que desearte un buen verano si no volvemos a hablar.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Un saludo de todo el equipo. Adiós.
Adiós.
No solo en Eurogamer, sino también en anaitegames.com podéis encontrar el análisis. Esta vez sí que está publicado, ¿no?
Sí,
este.
Sí, sí, el amigo Don Depre, que además es desarrollador y se fija muchísimo en cosas como la mecánica y temas concretos del juego, le casca a un señor 10, así que es un juego que seguro vale muchísimo la pena. Yo tengo ganas de probarlo, pero precisamente por el sacrificio y las horas que requiere, sí, no he encontrado ese momento, sobre todo en verano es un buen momento, así que seguramente en agosto le daremos caña.
Bueno, al que también hay que darle caña cuando salga, de momento tenemos una preview, es el Kane and Lynch, la segunda parte, que tú ya has estado jugando alguna que otra hora y nos puedes contar, Pep, sí, qué te ha parecido.
Tenemos una versión preview del juego y además en su momento probé también la demo, que tiene una fase para un jugador y después un trocito del multijugador. Y bueno, la verdad es que está bastante, bastante curioso el juego, ¿eh? Lo más destacable cuando empiezas a jugar es precisamente lo que comentó Xavi la semana pasada, es la estética del juego, esa cámara como barata, en el sentido que parece todo grabado con una handycam, se ven reflejos, se ve la luz con ese típico efecto de destello, se ve poco definido pero con un efecto buscado. La verdad es que estéticamente el juego es realmente bueno. Parece mucho una película así de sicarios y tal, y le pega muchísimo la estética. En ese sentido se lo han currado un montón. Después, yo no jugué al primer juego. Recuerdo más la polémica que hubo que el sí, propio juego.
¿Por su jugabilidad?
No, y por el caso de una revista americana en el que despidieron a su redactor jefe porque decían que no le había puesto la nota que los anunciantes querían.
Ah, sí.
Ya.
Bueno, no es el único caso, ¿eh?
No, está claro. Y creo que eso es casi bueno para o motivador para los desarrolladores, ¿no? Que han dicho, pues vamos a demostrar cómo esto es una buena franquicia y no necesitamos comprar las notas. Y en eso espero que vaya Kane and Lynch, y en eso creo que uno puede ver que va. El juego está muy trabajado en el aspecto gráfico, como decía, y en el jugable pues tiene sus cosas curiosas. Básicamente es un shooter en tercera persona, como hemos visto 800, con sus coberturas, con su sistema de apuntado y tal y cual, pero tiene detalles curiosos como el hecho. A mí me gusta mucho cuando te disparan y te dan bien, te caes, no mueres, pero sí te caes y tienes que levantarte o puedes disparar desde el suelo. Y es curioso porque va mucho con esa cámara que se agita de forma violenta y está bastante bien. Lo que no me gusta, en cambio, es cómo reciben los disparos en el otro lado, porque las armas son muy, muy, muy imprecisas. Evidentemente depende del tipo de arma, pero por ejemplo el típico subfusil o la típica Uzi es muy difícil darle al enemigo a la que le tienes un poco lejos. Y bueno, habrá quien diga que eso es realista, pero si haces eso realista, tienes que hacer también realistas las consecuencias. Lo que no puedes hacer es que sea terriblemente difícil darle a un tío y si es una de esas balas perdidas le dan la pierna a él, ni se entere. El sistema de impactos es es lo que más falla de momento del juego.
Vale, yo sé que no es vinculante o no debe ser vinculante con la nota que le vas a poner al final cuando tengas el juego más en una fase terminada, aunque no dejemos de recordar que sale a la venta a finales de agosto. Pero si tuvieras que ponerle una nota ahora, no nota numérica, sino bien notable, bajo, notable o notable alto o sobresaliente, ¿qué le pondrías?
Pues creo que notable. Falta ver cómo evoluciona el argumento, porque la gracia está en los personajes. Ahora Lynch parece más importante que Kane. Falta ver el multijugador también, que lo que he probado es una especie de atraco con grupos, unos ladrones y unos policías. Está bastante bien. Así que yo creo que de momento está en el notable y de moverse se movería más arriba que abajo. Es claramente, por lo que he leído, claramente mejor que el 1.
Nos vamos de un juego multiplataforma a un juego únicamente para DS. Hablamos del Dragon Ball Origins 2. Y esto sí que es un análisis. Está jugando Albert, le está poniendo mucha emoción. Le gusta la serie de Dragon Ball, no lo va a negar. ¿Cómo has encontrado el juego? ¿Qué te ha parecido?
El juego pues es estupendo porque recrea una época de la serie que es pocas veces vimos en videojuegos, que es las aventuras de Son Goku cuando era pequeño. La primera Dragon Ball es la segunda parte, es el 2. Hubo una primera que recreaba los primeros capítulos de la serie y esta pues continúa la historia. Una cosa que no me gusta de esta secuela y también de la anterior y del posiblemente 3 y 4 es que están haciendo juegos bastante largos a partir de pocos capítulos de la serie. Esto quiere decir que han de alargarlos mucho con cosas que no aparecían en la serie o simplemente por hacerlos largo porque sí, porque tenemos unos capítulos y no dan para más y vamos a inventarnos pues enemigos y cosas así, ¿no? Igualmente el juego es muy fiel a la serie, eso está muy bien. Gráficamente es muy bonito, es como el Zelda de DS, pero muy parecido, muy, muy colorista, como la serie. A la gente que le gustó Son Goku y Bola de Drac y Dragon Ball y Bola de Dragón, como sea, pues este juego le gustará. Pero no acaba de estar a la altura de lo que es la serie. Por temas como, por ejemplo, es un videojuego que básicamente está destinado al público que le molaba la serie hace años. No me imagino a los chicos jóvenes, ah, mira, voy a jugar al juego de Bola de Drac, de Dragon Ball, si me sale en catalán, ¿eh? Voy a jugar este juego. Claramente es para este tipo de público. Y yo creo que cuando me intentan explicar la historia, yo ya la sé la historia. Cuando estoy jugando este juego, me empiezan a explicar, sí, porque las bolas de dragón son aquellas bolas que son para pedir un deseo. Ya lo sabemos, para qué son las bolas de dragón, no hace falta que me lo vuelvas a explicar, sabemos quiénes son Goku. Quiero decir, creo que hay una indefinición a la hora de explicar la historia. Después, el juego es divertido, es un juego de acción, con varios enemigos. Una aportación buena de la segunda parte es que además de poder jugar con el lápiz táctil, ahora han puesto opción para hacerlo con los botones. Esto es un gran añadido de la segunda parte, porque si no te gustaba el control táctil, pues juegas estilo más clásico. Más cositas que me he apuntado por aquí, pues puedes llevar a varios protagonistas, especialmente de esta especie de nuevos capítulos. Puedes llevar a Krilin, el amigo de Son Goku. Puedes llevar, por ejemplo, también aquel especie de androide Frankenstein que salía en los capítulos. Porque, por cierto, los capítulos, para la gente que conozca la serie, hacen referencia a todo lo que es la cinta roja, el ejército de la cinta roja, que eran unos capítulos de cuando Goku era pequeño y hacía.
De hecho, en Estados Unidos, el nombre de esta segunda parte de Dragon Ball Origins tiene que ver con el título de
que es Red Ribbons.
Red Ribbon, sí, mítico. Es más largo. Lo que pasa es que aquí se han dejado de complicar, pues, y han sacado el título.
Pues así. Mítico nombre. Entonces, podemos jugar con los botones, ya lo hemos comentado. Cuando nos matan, es bastante habitual lo de repetir todo el nivel, porque lo de los checkpoints no está muy bien llevado, pero a mí ya me parece bien. Hasta ahora siempre los videojuegos siempre nos hacían repetir el nivel. Tampoco es un drama que un juego hoy en día te haga repetir el nivel. Mucha gente le ha molestado, pero a mí no me molesta mucho repetirlo. Además, son niveles cortitos, de unos 10-15 minutos. Y si te matan, pues mira, lo repites y ya está, ¿no? Y bueno, en general, pues lo que os he comentado. Buen diseño, gran visual. Lástima de la música, como siempre, es un juego de Dragon Ball. Las músicas son inventadas, no son las originales. Y esto para mí le resta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por el resto, pues un juego de acción correcto, entretenido para los fans y que le he puesto un 7.
Y el análisis se podrá leer en www.eurogamer.es. Muy bien. ¿Pasamos a la portátil de Sony o vamos con el de fútbol? ¿Quién quiere?
Pues va yo mismo.
Venga, va. Vamos a hablar de zombies y de fútbol.
Sí, ese es, digamos, el otro mundial que se está jugando estos días. Tiene zombies ahí. Y es, además me he enterado de este juego, ya sabía que existía porque nuestro compañero Ramón Nafria, que ha hablado aquí algunas veces y que además sale en los créditos del juego.
Por cierto, ahora que le mencionas, os dijimos la semana pasada que íbamos a tocar el tema de los desarrollos de videojuegos en España. Como el tema, suponéis que es un tanto complicado de producir, sobre todo en esta época del año en la que mucha gente está de vacaciones y que priman más las obligaciones familiares y demás, casi lo vamos a hacer en la próxima temporada, además que han sido muchos los mails y gente que ha querido aportar un poco cómo debía ser ese debate, porque queremos no enfrentar, sino poner encima de la mesa todo lo que hay ahora mismo en cuanto al desarrollo de videojuegos en nuestro país. Y nada, simplemente ahora que sale el nombre de Ramón, dejarlo claro porque será uno de los participantes de ese debate coloquio que tengamos en la próxima temporada. Xavi, estamos hablando del Pro Zombie Soccer.
Sí, que es un juego para iPhone. Y digamos que Ramón, ya que saben los agradecimientos especiales, porque también pues, he implicado con este juego, ya me lo había enseñado hace un tiempo, pero yo no sabía ni cuándo salía ni nada, ¿no? Entonces, a raíz del podcast de la semana pasada, me escribió el director del juego, que es un equipo español que además trabaja desde varias partes del mundo. Él está en Singapur, pero hay gente que trabaja desde Buenos Aires, otra desde Madrid, otra desde Palma de Mallorca. Y me dijo así primero medio enfadado, oye, es que no habláis de muchos juegos, es que se hacen en España, que estén en calidad y tal. Y yo le digo, bueno, tienes razón, pero muchas veces necesitamos que vosotros nos lo digáis, nos digáis, mira, este juego ha salido, lo hemos hecho en España, tal, y le dedicaremos evidentemente toda la atención y el cariño que quieran. Total, Pro Zombie Soccer es un juego hecho básicamente con 4 o 5 personas, pero que parece una producción mucho más profesional, mucho más, no digo que no sea profesional, pero parece un gran juego. Además lo ha comprado Chilingo, que es una de las grandes distribuidoras de software para iPhone, y el estilo visual es muy muy parecido al de Plants vs. Zombies, ese fantástico juego para iPhone, iPad y PC.
Que tendrá segunda parte, ¿no? Parece. Mac.
Sí, eso dijeron.
Corre el rumor de que podría
bueno,
ser...
Bueno, ha salido un pantallazo.
El 2 de agosto, enseñará, sí.
Bueno, es el grafista es el mismo, con lo cual el estilo es muy similar, pero no en cuanto a jugabilidad. La jugabilidad de este es, coges el iPhone en horizontal y tienes el personaje a la izquierda. Ese personaje tiene un balón de fútbol y es un chico al que le ha mordido un zombie, el zombie de Juliño, que Juliño es un gran futbolista que ya está hecho zombie porque hay una gran masacre y una gran invasión zombie. Total, que por la parte derecha del iPhone van saliendo enemigos. ¿Qué hay que hacer? Simplemente con el pulgar izquierdo apuntar en una dirección y soltar. Si lo dejas apretado más tiempo, haces un chute, digamos, más potente. Y además a los zombies, pues bueno, les puedes hacer headshots. No está muy definido cómo, pero lo puedes hacer. Les puedes disparar, digamos, de forma lateral, rebotando con el escenario. Y básicamente es eso. Juegas también con tres superpoderes, que son uno de traspasar muchos zombies, otro de chutar más rápido y otro de... pues colaborar con un satélite encantador que nos hace más de un guiño interesante para los que pues, amamos el videojuego. Y es muy entretenido. La historia tiene mil guiños así tipo español, de la niña pija, un machito de no sé qué. Los escenarios además son muy de cliché de videojuego, pero además reconocido, ellos mismos lo dicen. Y también hay infinitos homenajes a otros videojuegos clásicos. Pues por ejemplo, la empresa que desata la invasión zombie se llama Black Pesa. Y hay más, ¿no? Digamos, hay pequeños guiños que si te fijas, pues te vas dando cuenta. Y el único pero quizás es que dure una hora, hora y media, dos, como mucho. Pero bueno, se compensa con la extrema dificultad de las pantallas finales, que es muy, muy difícil. Y además en el modo difícil ya digamos que es extra difícil.
¿Qué precio tiene en la Apple
Ahora
Store?
Mismo cuesta 0,79, con lo cual, digamos, es eso que pues lo mismo que una bolsa de patatas. Yo lo recomiendo...
Hombre, una hora perfecto, ¿eh? Por este
sí,
precio.
Sí,
y...
sí, sí.
Y bueno, las patatas duran menos de
tiene,
una hora.
Tiene cierta rejugabilidad porque te dan puntos por cada pantalla y, bueno, tampoco lo potencian demasiado. Creo que podrían haberlo hecho un poco más. Probablemente veamos el juego para iPad. Bueno, eso ya lo veremos, no está confirmado. Y evidentemente lo recomendamos mucho desde aquí. Es un juego español, creo que merece la pena apoyar estas iniciativas. Y es un juego hecho con talento y con las ideas claras. Se ve que esta gente sabe bastante de de hacer videojuegos, que es gente que lleva mucho tiempo en la industria, han trabajado pues en Wheelman, en iToy, en Plants vs. Zombies, y nada, que desde Reload lo recomendamos.
A ver, sobre todo subrayamos el hecho de que el juego tiene talento y que puede servir para pasar un rato divertido.
Sí, y que gráficamente es fantástico. O sea, todos los dibujos, digamos, de los personajes, los diseños, son muy, muy chulos.
No, pero que el hecho de ser español significa que le ponemos un foco especial de atención, ¿no? Extra, si quieres.
Sí,
pero si fuera un mal juego, tampoco sería...
Si fuese búlgaro, estaríamos diciendo también que es un gran juego. Y además que, como es el mundial ahora, pues bueno, mira... Podemos desquitarnos de los holandeses y reventarles la cabeza.
Juego sucio, ¿eh? De los holandeses.
Sí.
Basta. PSP, vamos a hablar rápidamente lo que nos queda de Metal Slug XX. Vuelve el Metal Slug y de sí. Qué manera, ¿no? Para la PSP.
Sí, vuelve de la misma manera que siempre, que es el gran problema que tiene la nueva entrega, que es que llevamos 9 y es exactamente lo mismo. No han cambiado absolutamente nada. Lo cual tiene su parte positiva, porque el juego siempre ha sido muy divertido. Es el típico juego de acción en 2D con sprites, con montones de balas, difícil. Es un juego complicado y que exige mucho del jugador. Pero del mismo modo también es que es el noveno ya en esta serie y sigue siendo exactamente igual. Con lo cual empieza a ser hora de que ya añadan algún tipo de aliciente. Porque de verdad que la franquicia así no va a durar muchísimo más.
Sí, parece que está un poco explotando la gallina de los huevos de oro de entonces, ¿no? Y que de oro van teniendo poco últimamente, ¿no?
Exacto, es que se agradece el hecho de que salgan este tipo de propuestas porque apuestan por un tipo de jugabilidad más clásica, el típico juego de las recreativas que jugábamos hace 10-15 años. Pero aún así, señores, hay que currárselo un poquito y añadir alguna cosa, porque no puedes estar viviendo de rentas pasadas durante toda la tu vida.
Cuéntanos un poco de su argumento.
No, es que nunca tenéis, siempre es malos, invasiones y un ejército de una persona, que puedes elegir entre varios, pero entre una persona. Pero no, el argumento, si es que lo tiene, que es algo un poco discutible, es plenamente secundario.
Es decir, no es un título que haya que tener muy en cuenta para la PSP, o se agradece tener algo así para estos meses de verano.
No, se agradece y precisamente quizás en PSP el juego, hay que decir también que sale para el Xbox Live Arcade. No sé si ha salido ya o tiene que salir. Eso Pep me parece que lo había visto.
Juraría que lo vi ayer, que estaba ya navegando por el bazar.
Bueno, que sepáis que también tenéis la opción de jugarlo en la consola grande, pero sí que en PSP se agradece en parte por ese regreso a la jugabilidad clásica y en parte porque tampoco es una consola que reciba demasiados lanzamientos, con lo cual casi que cualquier cosa es bienvenida. Tampoco es que el juego sea malo, ni mucho menos, pero que sí que es un juego o una saga, por decirlo de alguna manera, que le tenemos cierto cariño y que nos gustaría verla pues con un nivel un poco más alto, quizás.
Minutos finales para rumores, si hay alguno. Albert, creo que desde el principio me habías dicho que tengo uno.
Tengo uno, es bastante
potente.
Tengo
uno, mira, tengo aquí. Está aquí.
Vamos a ver, Michael Pachter, el analista experto en videojuegos en hacer...
Que en el E3 nos lo encontramos
en todas partes, es increíble.
Ese hombre omnipresente que hace predicciones de juegos, ha dicho en su programa Game Trailers que su predicción es que Respawn Entertainment va a hacer un Halo Killer.
Respawn son los que se fueron de Infinity War, exacto, los creadores de Modern Warfare, que ahora están con Electronic Arts. Y
dice que mucha gente cree que quizás para Electronic Arts no sería interesante competir con Bad Company y con Medal of Honor, y que por esa razón está con nueva compañía, que ha comentado Xavi, pues va a hacer un juego de acción en primera persona, pero ambientado pues en un universo de ficción en el futuro, como Halo.
Hay que decir que quizás tenía sus fuentes, pero yo estuve mirando el vídeo y era una secuencia como me lo saco de la manga totalmente, que podría haber dicho van a hacer un juego de fútbol perfectamente.
No, pero
pero tiene sentido realmente.
Primero, tiene mucho sentido. Segundo, se había rumoreado ya que en Infinity War, después de Modern Warfare, seguirían avanzando en el tiempo hasta llegar a ciencia ficción. Y además, el tío se lo hizo venir bien, porque la pregunta era sobre FPS en general. Y el tío dijo, bueno, sí, es verdad que hay algunos en el mercado que está un poco saturado, pero a lo mejor lo desencallan estos de Respawn, a lo mejor con un juego de ciencia ficción. Y ya sabemos que Pachter a veces se va de la boca un poco. La última vez fue con el Twisted Metal, que David Jaffe se enfadó bastante.
Sí.
Pero yo estoy bastante seguro de que es verdad, vaya.
Bueno, nosotros no vamos a sacarnos nada de la manga, porque para sacarnos algo de la manga, Xavi, primero hay que tenerlas, ¿verdad? Y con la que está cayendo de calor, ¿eh? Unos 33 grados en Barcelona.
Con menos 3 mangas.
No está para sacar ninguna manga a la calle, todo lo contrario. Porque no nos dejan salir de esa manera. En fin, con un mando en la mano, ¿eh? Bueno, que nos vamos, que ya estamos delirando del calor. Y lo dicho, la próxima semana tenemos un nuevo encuentro aquí en Reload. Si queréis comentarnos cualquier cosa, ya sabéis cuáles son las vías de participación. Y si os quedáis con ganas de más información, ya sabéis cuáles son los canales habituales donde podéis encontrarla, no solo ahora, sino en cualquier época del año, que es tanto en anaigames.com como en eurogamer.es. Nosotros, desde los estudios de Scanner FM, damos las gracias a todos los que nos seguís semana tras semana, incluso de vacaciones, como nos han hecho llegar en los últimos días. Estoy aquí dándoos envidia desde las Islas Fiji, no vamos a decir desde dónde, pero vamos, que estaban veraneando y os estamos escuchando. Josep, vamos a decir adiós, así que te dejo que te despidas de la gente que está escuchando en este momento.
Adiós.
Bueno, gracias por venir.
No, muchas gracias a ti, José.
Gracias, Xavi Robles.
Gracias a ti, José, también, para estar aquí en un día tan caluroso y fantástico.
Gracias, Pep.
A vosotros.
Pep, que va a ser una de las personas que va a contarnos dentro de una semana o dos cosas interesantes de un juego.
A ver, espero que sean interesantes porque le tengo ganas al juego.
Y acabamos con Albert, que está mirándome con su ordenador enfrente, con ganas de decir, venga va, que aquí
acaba.
Está bien, pero hay que acabar el podcast. Gracias, Albert García.
Gracias a José, ha estado bastante bien hoy.
Sí, ¿te ha gustado las 3D y todo lo que hemos contado?
Sí, sí, sí.
Pues la próxima semana más. Saludos de José de la Fuente, gracias por estar ahí una vez más. Adiós, hasta la próxima semana.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.